Pues muy bien, pues hoy nosotros vamos a continuar con el material el liderazgo eficaz. Liderazgo eficaz es el tema que estamos tratando en el día de hoy y estamos en el segundo capítulo. Ya hemos orado, le damos gracias al Señor porque nos ha concedido el privilegio de poder estar acá, en este lugar y sabemos que siempre cuando nos reunimos, el Señor, por su gracia, nos permite aprender cosas nuevas, ¿verdad? Cosas que no conocíamos anteriormente o a veces no aprendemos algo nuevo, pero yo creo que la mayor cantidad de veces que nos reunimos siempre aprendemos algo nuevo y si no, pues la memoria se nos refresca de algo que posiblemente habíamos aprendido antes, pero no estábamos tan conscientes de algún conocimiento y esta clase nos ayuda en muchas áreas, nos ayuda a desarrollarnos mejor como líderes, especialmente, ¿okay? Porque de eso se trata esta clase, liderazgo eficaz. Entonces, hoy me gustaría mirar el capítulo 2 que dice el corazón de un líder, el corazón de un líder. La semana pasada hablábamos sobre conducirse uno mismo antes de conducir a otros, ¿verdad? Conducirse uno mismo antes de conducir a otros. Pero hoy vamos a estar mirando el tema del corazón de un líder, el corazón de un líder, y en la página 26, ¿okay? De sus libros. El corazón del líder, y si nosotros, ¿verdad?, hacemos un esfuerzo de tratar de identificar lo que es el corazón, diríamos que el corazón se compone de varios elementos. Pudiésemos decir que las partes que componen el corazón de una persona serían sus emociones, por supuesto, ¿verdad?, las emociones, sus pensamientos, ¿verdad? Si fuésemos a escribir estas cosas, yo creo que vale la pena, ¿verdad?, darle una definición de lo que es el corazón del hombre. Diríamos que son sus emociones, ¿verdad?, sus pensamientos y su voluntad, ¿verdad? Su voluntad. De una manera bien somera y bien sencilla, eso es lo que es el corazón. Y el líder tiene que enfocarse en esas tres áreas de su vida, ¿verdad? Tiene que enfocarse en la área emocional de su vida, tiene que enfocarse en la área de su mundo del pensar, el mundo de sus pensamientos, que es bien crítico, bien importante. No solamente es la parte intelectual que usted tiene como una persona, pero también se refiere al monólogo interior que usted tiene con usted mismo a diario, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un monólogo interior. ¿Y qué es eso? Eso es la vida de sus pensamientos, ¿verdad? ¿En qué usted ocupa sus pensamientos? ¿A qué usted dirige sus pensamientos? ¿Cuál es el enfoque de sus pensamientos? Y es una área de trabajar en su vida, la área del mundo de sus pensamientos, que es un mundo, uff, si uno se pone a pensar, la batalla espiritual mayormente se pelea en la mente, en el mundo de pensamientos, ¿verdad? El monólogo interior, repito, como dije la semana pasada, las palabras más importantes que usted ha escuchado en el día de hoy, no necesariamente es lo que yo le he dicho o lo que su esposa o su esposo le haya dicho o lo que sus hijos o su patrón o algún cliente le haya dicho, es lo que usted mismo se ha dicho en el día de hoy. Es bien importante ese mundo del pensamiento y el líder tiene que trabajar en esa dimensión de su persona. Y por supuesto la voluntad, ¿verdad? Porque la voluntad es donde se toman las decisiones, ¿verdad? Yo no tengo tanto tiempo para escribir tanta cosa, pero el mundo de la emoción, el mundo del pensamiento, que es bien crítico. Esto es una de las áreas más claves, el mundo del pensamiento, a qué usted dirige sus pensamientos, en qué usted ocupa sus pensamientos, las opiniones que usted tiene de usted mismo, las opiniones que usted tiene de los demás, las opiniones que usted tiene de esta clase o de este instituto bíblico, quién sabe, ¿verdad? Pero todas esas áreas usted las tiene que trabajar. Y por supuesto, la voluntad, que es a donde se toman las decisiones. En su mente usted procesa sus pensamientos, utiliza el raciocinio, usted llega a conclusiones utilizando su raciocinio, pero eventualmente usted tiene que tomar acción sobre lo que usted piensa, ¿verdad? Y en ese momento de tomar acción, el departamento del pensamiento rinde esos pensamientos y se lo da al departamento de voluntad. Mira, ya yo pensé sobre el asunto, haz lo que vas a hacer, y uno toma decisiones en la vida, ¿verdad? Y uno puede tomar buenas decisiones, tomar malas decisiones. Y increíble, ¿verdad? El mundo del pensamiento y las decisiones que tomamos afectan nuestras emociones, ¿verdad? Y los pensamientos que tenemos también afectan nuestras emociones, ¿verdad? Usted puede tener pensamientos que le traen emociones positivas, usted puede tener pensamientos que le traen emociones negativas, usted puede tener pensamientos que lo que le trae es indiferencia, ¿verdad? Por tanto, el líder tiene que trabajar en su corazón y de la manera más sucinta y de la manera más someramente hablando, el corazón se puede definir con esas tres cosas: las emociones, los pensamientos y la voluntad. Y incluso si fuésemos a distinguir, ¿verdad? O a identificar la definición de lo que es una persona tiene esos tres elementos presentes en su ser, ¿verdad? Una persona, incluso, vamos a escribir la palabra persona porque es importante, ¿verdad? Lo que estamos hablando aquí nos ayuda a aprender más, ¿verdad? Una persona, ¿cómo podemos identificar a una persona? Porque la persona tiene esas tres cosas. Incluso si yo elimino una de esas cosas de usted, uno de esos ingredientes, una de esas, incluso estas cosas son facultades. Facultades, que es una facultad, estas cosas son facultades, ¿okay? Que usted tiene. Usted tiene esas facultades que Dios le ha dado, ¿verdad? El mundo del pensamiento, el mundo de la emoción, el mundo de la voluntad, esas son facultades que Dios le ha dado para conocer su mundo, para conocer su mundo. Estas cosas le ayudan a usted tener conciencia, ¿ok? Conciencia. Y no estamos hablando de conciencia del bien y el mal, aunque eso es parte, pero conciencia de su entorno. Conciencia de su entorno, ¿ok? Estas cosas le ayudan a interpretar su entorno, ¿ok? Interpretar su medio ambiente, qué está ocurriendo en su medio ambiente. El Señor te ha dado estas facultades de la voluntad, del pensamiento, de las emociones, para que usted pueda conocer su mundo, conocer su entorno. Bienvenida. Your surrounding, your environment. Entorno es tu ambiente, your environment, okay. Acuérdate que yo estoy aquí para ustedes. Si ustedes no entienden una palabra o algo, usted levante la mano sin miedo. No importa la timidez que usted tenga, use esta facultad de la voluntad y levante esa mano, ¿ok? Para que la facultad Para que la facultad del pensamiento no se quede con la interrogación, ¿verdad? ¿De qué habla? ¿Verdad? No, hagan como Moisés. Pues Moisés...
No entiendo qué dice allí, abajo voluntad.
Conciencia, es que yo lo deletreé con letra de molde y no letra de molde, ¿verdad? Conciencia, ¿verdad? Conciencia. Y cuando estas facultades nos ayudan a tener conciencia de nuestro medio ambiente. Incluso si usted no tiene estas cosas en su vida, usted estaría en un estado vegetativo, ¿verdad? ¿A quién le gusta? A alguna gente se ven como que están en un estado vegetativo, ¿verdad? Pero yo espero que, aunque un estudiante aquí, por no decir quién es, ¿verdad? Aunque hay gente que se ven que está en un estado vegetativo, créeme, mi hermano, que está funcionando allá arriba en el cerebro, los pensamientos, está intentando utilizar el raciocinio, está tratando de, ¿verdad?, sus emociones, aunque tenga un porte de indiferencia con una cara que uno ni la puede leer, no sabe si está alegre, ni frío, ni caliente, no sabe en qué estado emocional está esa persona, ¿verdad? Usted ha visto personas así, ¿verdad?, que uno no las puede leer. Uno dice, caramba, ¿qué? Se quita la máscara y todavía no puede ni leer la emoción de esa persona. Pero estas facultades que Dios nos ha dado nos ayuda a tener conciencia de nuestro mundo, nuestro entorno, nuestro medio ambiente, nuestro alrededor. Hay otras facultades que Dios nos ha dado que no hemos tocado acá, ¿verdad? Pero incluso, para repetir o para tratar de traer el punto clave, ¿verdad? Uno de los puntos clave. Si yo elimino una de estas facultades, usted deja de ser una persona. ¿Okay? Si yo elimino una de estas facultades, usted deja de ser una persona, ¿verdad? Utilicemos una mascota. La mascota de su casa, ¿verdad? No tiene estas facultades como usted las tiene, ¿verdad? No las tiene. Aunque hay algunas personas están convencidas de que pueden tener una conversación con su perro, pero su perro no es una persona. No tiene los elementos de persona ni personalidad. La cotorra que usted tiene en su casa, el pez que usted tiene en su casa, en la pecera, sea lo que sea, no es una persona, ¿verdad? No es una persona porque no tienen estas facultades. Mira algo interesante. Los ángeles no tienen cuerpo, pero tienen estas facultades. Por tanto, los ángeles son personas, ¿verdad? No son seres humanos, están en otra categoría y en otro orden de la creación, pertenecen al mundo invisible, ¿verdad? Al mundo espiritual, al universo espiritual que Dios ha creado, pero son personas. Los ángeles caídos también, ¿verdad? Elsa tenía la mano y luego la hermana allá, perdone que se me olvidó su nombre, Pastrano, ¿verdad? Sandra Pastrano. Ok. Sin embargo, pero hay una distinción. ¿Sabe por qué? Y gracias por traer ese punto. Porque hay una separación. Gracias por traer ese punto. Aunque suena jocoso, es importante. No deja de ser importante. Hay una desconexión entre su pensamiento y su voluntad, ¿verdad? Hay una desconexión. El perro no piensa, bueno, a las 3 de la tarde voy a ladrar hoy. El perro no piensa así, ¿verdad? No utiliza su raciocinio, ¿verdad? No lo utiliza. Por tanto, y créeme, hay facultades mayores y facultades menores, ¿verdad? Facultades mayores y menores. Algunas facultades menores es la intuición. ¿Okay? Intuición, ¿verdad? Que tiene que ver a veces con el instinto, ¿verdad? Instinto. Para los animales es instinto, para los seres humanos es intuición. ¿Okay? Tenemos intuición, como que tenemos la noción, como que yo no sé, algo anda mal, yo no sé qué anda mal con... Yo sospecho, yo creo que algo está pasando, no sé precisamente, ¿verdad? Y usted, esa intuición te lleva a utilizar las facultades mayores del pensamiento, por ejemplo, ¿verdad? También el hecho de que nosotros tenemos un cuerpo, ¿ok? Usted tiene un cuerpo y usted está aquí. Si yo le tiro ese borrador, usted lo va a sentir en su cabeza. Y eso es evidencia de que usted tiene un cuerpo, ¿verdad? Yo no voy a hacer eso. Pero usted tiene los cinco sentidos, ¿verdad? Los cinco sentidos, que es otra facultad, sentidos, ¿ok? Los cinco, el tacto, el sabor, el olfato, la vista, ¿verdad? ¿Cuál es el otro? Aural, poder escuchar, ¿verdad? Usted tiene los cinco sentidos y los cinco sentidos también te ayudan a interpretar tu mundo o tu entorno. Los cinco sentidos te ayudan a tener conciencia de tu entorno. Sin embargo, son facultades secundarias, porque no tienen nada que ver con el corazón. ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad? Estamos más o menos agarrando la idea. Nada tienen que ver con el corazón, ¿okay? Pero estas tres, sin lugar a dudas, y es posible que haya otra persona que tenga una noción diferente de lo que es el corazón, pero de una manera sucinta, de una manera somera o de resumida, una forma resumida, podemos decir que eso define el corazón. Y el líder tiene que velar, tiene que trabajar con su corazón, ¿ok? Incluso no solamente, oh, Sandra, usted tenía algo que decir, ¿verdad? Tenía la mano levantada, Pastrana. Claro. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Esto no es una clase de teología sistemática, así que no puedo contestar. Nada, son bromas. Dependiendo, los ángeles son superiores a nosotros, tienen inteligencia superior, tienen facultades superiores a la nuestra, ¿verdad? Pertenecen al mundo espiritual, ¿verdad? No son eternos porque ellos también tienen creación. Como usted y yo hemos tenido creación, con permiso. Así como usted y yo hemos tenido creación. En estos momentos, ahorita mismo, los ángeles son superiores a nosotros porque no tienen una naturaleza caída, no están en un estado de pecado como usted y yo. Sin embargo, aunque ellos son superiores a nosotros, Dios ha puesto los ángeles al servicio del creyente, ¿verdad? No quiere decir que usted como creyente puede ordenar a los ángeles y a mandarlos a ángeles a sus puestos, que voy a salir a trabajo, ¿verdad? Móntese en el carro, ¿verdad? No, pero cuando usted ora, póngase a orar y usted verá cómo Dios, no somos conscientes de los ángeles, ellos juegan un rol secundario en las Escrituras. Ellos nunca juegan un rol primario en la Escritura. Nunca les adoramos. Ellos están ahí para seguir las instrucciones. El placer de los ángeles es hacer la voluntad de Dios. Eso es el gozo, el disfrute de los ángeles. Ellos son superiores a nosotros en esta condición. Sin embargo, Dios los tiene guardando nuestra vida, trabajando, luchando en lo que es la guerra espiritual. Cuando el creyente ora, se moviliza a los ángeles. Y la evidencia del texto bíblico, por ejemplo, Daniel que oraba, Cristo orando, los ángeles vinieron, le ministraron mientras ayunaba. Por tanto, en lo que es guerra espiritual, el Señor envía a los ángeles a ayudarnos a nosotros como la iglesia de Jesucristo en lo que es guerra en el mundo espiritual. ¿Okay? Sin embargo, hay algunos teólogos, y esto yo lo aprendí recién, hay algunos teólogos que creen que en la eternidad y en la glorificación del creyente, cuando el creyente tenga un nuevo cuerpo glorificado y esté en el estado eterno, la iglesia de Jesucristo, los redimidos por la sangre del Cordero, serán superiores a los ángeles en aquel entonces, en aquel tiempo. Eso es lo que yo escuché un teólogo decirlo el otro día y yo lo voy a estudiar para ver de a dónde sacó ese teólogo esa noción. Pero es algo, mi hermano, porque la iglesia reinará con el Señor Jesucristo en el tiempo del milenio. La iglesia juega un rol especialísimo en el plan de salvación de Dios, mi hermano, y yo no voy a yo no estoy diciendo eso dogmáticamente, no lo digo dogmáticamente, pero es algo de interés, un punto de interés. Los demonios, por la otra parte, que son seres caídos, ¿verdad?, tienen facultades poderosísimas. ¿Por qué razón? Porque en el mundo espiritual, el enemigo puede continuar sugiriendo pensamientos. Acuérdate lo que dijimos, ¿verdad? Esta facultad del pensamiento. La mayor guerra espiritual se pelea ahí, en ese mundo del pensamiento, ¿verdad? Y el enemigo ahí puede sugerir pensamientos, ¿verdad? Y yo no puedo sugerir pensamientos al hermano, ¿verdad? Al menos que yo hable con él oralmente o al menos que yo haga una maniobra, qué sé yo. Pero en el mundo de las tinieblas, Satanás tiene un poder, los demonios tienen un poder. No quiere decir que debemos de estar en pánico, estamos muy bien protegidos por el Señor Jesucristo. No debemos de obsesionarnos sobre la existencia de los demonios, sabemos que están ahí, pero sabemos que por cada demonio que cayó hay dos ángeles para pelear en contra de él, porque una tercera parte de los ángeles cayeron, ¿verdad? Por tanto, usted está muy bien protegido en el Señor. Pero regresando a esto, gracias Sandra por hacer la pregunta, pero regresando a esto, el corazón es una área que nosotros debemos de guardar, de cuidar, ¿verdad? Sobre toda cosa, guarda tu corazón, decía, ¿verdad? El proverbista Salomón, ¿verdad? Porque de él mana la vida, ¿verdad? Todas las cosas de la vida salen del corazón. ¡Wow! Eso es increíble. El Señor Jesucristo dijo que del corazón salen los malos pensamientos, sale el adulterio, sale la inmoralidad, sale tantas cosas. No es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre, ¿verdad? ¿Alguien tenía la mano? Yo creo que es bienvenida. ¿Usted tenía la mano levantada?
Yeah. Okay.
No, 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 haz la pregunta. Bueno, bueno, como yo antes era testigo de Jehová, nah, son bromas, yo no era eso. yo no era eso, ni en sueño, ni en sueño. Pero el milenio es ahora, nah, son bromas. Yo creo que la iglesia de Jesucristo reinará literalmente con el Señor Jesucristo en el milenio. Y el milenio es necesario porque si no hay milenio, no hay cumplimiento de las profecías que vemos en el Antiguo Testamento. Por eso es que ser una persona, nosotros somos, por lo menos yo soy, y me imagino que ustedes son dispensacionalistas, ¿verdad? Creemos que vendrá un milenio, que viene un milenio, y somos premilenaristas y somos pretribulas. ¡No! Usted no se va a casar en el milenio. Usted no va a reproducir en el milenio. Sin embargo, en el milenio habrán dos tipos de seres humanos. Habrán seres humanos que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero, que han nacido de nuevo, que han sido salvos, que usted regresará con el Señor Jesucristo a reinar juntamente con Él. Pero en el milenio habrá gente naciendo y reproduciendo y viviendo y muriendo y todo eso, pero usted reinará con el Señor Jesucristo. ¿Está? Y esa gente van a reproducir, pero usted no tiene necesidad de eso, ¿verdad? En ese estado glorificado, pues ya. Si usted va a reproducir, oye, el tiempo es ahora. No, cásese ahora. Si usted quiere tener hijos, este es el momento, mi hermano, de orar y ayunar y pedirle al Señor por esa compañera idónea para criar a su familia. No en el milenio, ya será muy tarde. Bueno, hay que regresar a la clase, pero Elsa tiene una pregunta.
Ahora, yo tengo entendido que nosotros somos superiores a los ángeles, y me corrige si estoy equivocada, porque para eso estamos aquí, porque nosotros somos el único ser vivo al que Dios dio el gran regalo de tener libre albedrío, de poder escoger entre el bien y el mal. Los ángeles solamente están hechos para servir y adorar.
Y también
Ok, bueno, esto ya nos estamos saliendo del tema de liderazgo, pero no estoy de acuerdo con usted. No estoy en acuerdo con usted porque los ángeles también tienen voluntad libre. Y aunque sea difícil para nosotros, entonces sí, yo estoy en desacuerdo porque los ángeles sí tienen libre albedrío también. Los ángeles tienen esta facultad, que ¿okay? Tienen facultad de voluntad. Regresando ahora al tema, ¿verdad? Estamos jalando esa soga así para abajo. Estábamos allá arriba en la teología y ya estamos. Ahora estamos aquí, ahora, de nuevo en liderazgo eficaz. Estamos aquí de nuevo, ¿ok? Liderazgo eficaz. Pero los ángeles tienen voluntad libre. Los ángeles caídos siguen teniendo voluntad libre. Lo que no tienen es arrepentimiento. Pero lo que Dios le ha dado, nuestra seguridad de que los ángeles nunca volverán a rebelarse contra Dios y que el plan de Dios se cumplirá, es que Dios le ha dado a los ángeles no caídos, ¿verdad? Y esto depende de los libros que usted lea, pues Dios le ha dado a los ángeles no caídos el don de perseverancia. El don de perseverancia. O sea que ellos están, el Señor le da esa perseverancia para continuar en esa obediencia y eso sale de la gracia de Dios. La gracia de Dios le da eso, ¿verdad? La gracia del Señor le da eso. Pero anyway, yeah, gracias por la pregunta. Ahora, Dios usa líderes que tienen propósito. Ya hemos hablado de estos temas, hemos analizado un poco sobre lo que es el corazón, pero también es importante, ¿verdad? Este libro va a tocar unos puntos que son bien importantes, que yo creo que son claves en la página 27, que debemos de mirar, de considerar, y que son muy, muy importantes para lo que es el desarrollo del corazón. Hablamos de esto, podemos seguir hablando de esto, pero no sin antes. ¿Alguien quiere sacar una foto de esto? Si usted cree que lo necesita, si no, yo borro a todo lo que da. ¿Okay? Como dije, podemos hablar de eso toda la noche, pero... tenemos que seguir mirando unos puntos aquí importantísimos. Y le digo que lo que más hace Dios cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, cuando creemos en el Señor Jesucristo y tenemos la experiencia de la conversión o del nuevo nacimiento, lo que más el Señor trabaja en nosotros es con nuestro corazón. Es lo más con lo cual el Señor trabaja en nuestra vida, ¿verdad? Hay bendiciones secundarias como la sanidad de nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay bendiciones secundarias como el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida, que es una facultad agregada a nuestra vida, que nos capacita a hacer mucho más de lo que pudiésemos hacer en nuestro estado natural, ¿verdad? Nuestro estado, el bautismo del Espíritu Santo en su vida que le da denuedo, que le da dones espirituales como el discernimiento, como el don de ciencia, como el don de sabiduría, como el don de fe, como el don de sanidad, como el don de milagro, ¿verdad? Todo eso son facultades agregadas al creyente. ¡Wow! Si nosotros, ¿verdad?, hablábamos de facultades primarias, ¿verdad?, facultades secundarias, pero si hablaríamos de facultades superiores, estaríamos hablando del dote que nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén?
Amén.
Ok, yo no estoy predicando, pero digan amén de vez en cuando para que yo sepa que usted me está escuchando, ¿verdad? Ok, digan aleluya y gloria a Dios. Y de con el piso, ¿verdad? Pero, mi hermano, yo creo que eso se debe de absorber en nuestra mente. de que como cristianos usted tiene facultades superiores, que es la presencia del Espíritu Santo en usted, que le da discernimiento, que le da sabiduría, que le da verdad, conocimiento, que le da distintas habilidades, le da fe. Mi hermano, usted no es una persona normal, usted es un creyente. Usted es un hijo o una hija de Dios, alguien nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo solamente depende de estas facultades primarias y secundarias, pero no tiene facultades superiores, mis hermanos. Usted como cristiano puede escuchar la voz del Espíritu Santo que le ilumina, que le habla, ¿verdad? Y la área de la vida con la cual más trabaja Dios es con el corazón. Y repito, hay bendiciones secundarias, ¿verdad? Sanidades en el cuerpo, el Señor te ha sanado de algo, amén, gloria a Dios. Pero con lo más que Dios quiere trabajar, no es con su estatura, ni con su color de pelo, ¿verdad? Ni con su peso en la escala. Señor, trabaja conmigo, Padre. No. Ni en la área económica. Estamos siendo sinceros. Lo que más Dios quiere hacer es vivir en tu corazón, ¿verdad? Tener existencia, tener presencia, tener vivencia en tu corazón. Ahí es a donde Dios quiere morar y es en tu corazón. Por tanto, tenemos que trabajar más que nada con nuestro corazón. Ahora, este libro, ¿verdad?, habla de buenas cosas. Aquí, página 27, Dios usa a líderes que tienen un propósito. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, ¿verdad? Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sigo leyendo. Cada líder que ha sido usado poderosamente por Dios, ha descubierto el propósito que Dios le ha dado en la vida. El especialista en liderazgo, John Maxwell, lista tres pasos cruciales hacia el liderazgo exitoso en su libro Your Roadmap for Success, la jornada de éxito. Número uno, diga conmigo, número uno, ¿verdad? Conozca su propósito, ¿verdad?, en la vida, ¿verdad? Número dos, crezca para alcanzar su potencial. Y número tres, siembre semillas que beneficien a otros. Yo creo que es importante lo suficiente como para escribirlo, ¿verdad? John Maxwell, yo hablé de lo que es el corazón en términos... voy a usar un término que es un poquito sofisticado, pero yo hablé de lo que es el corazón en términos metafísicos. ¡Wow! ¡Qué palabrota! Metafísicos, ¿verdad? Metafísico, ¿verdad? Yo hablé del corazón en términos de lo que es el corazón en términos metafísicos. ¿Ok? Y metafísicos es un estudio que se basa en la suma realidad, ¿verdad? En la suma realidad, ¿verdad? Suma o máxima, ¿verdad? Máxima realidad. En otras palabras, ir más allá que las apariencias, ¿verdad? Ir más allá que las apariencias, ¿verdad? Tratar de dar una ilustración, no sé. Esto parece una taza de café, ¿verdad? La estoy tocando, está un poquito caliente, lo huelo, huele a café, ¿verdad? Y hay una apariencia de que aquí hay café, ¿verdad? Pero puede ser que yo abra esto y lo que hay es agua, ¿verdad? ¿Y cuál es la máxima realidad? Para conocer la máxima realidad de esta taza, usted tiene que estudiarla, asesorarla, cuánto pesa, cómo vamos a hacer un estudio del líquido que hay ahí. ¿Era café de verdad o era un agua que tenía el sabor a café? Vamos a hacer un análisis en un laboratorio. Mira, no era café nada, era algo, era esto. Eran habichuelas, eran frijoles majados y alguien hizo un grano de frijol para hacer esa bebida, ¿verdad? Y la máxima realidad, lo que es la máxima realidad es lo que se llama metafísica, ¿verdad? Y hemos hablado del corazón en términos de lo que es metafísica, pero aquí John Maxwell habla en términos más prácticos, en un nivel, ¿verdad?, más concreto, más tangible, y hay tres cosas que él sugiere que son de importancia para el líder, y yo creo que es importante lo suficiente como para escribirlo, ¿verdad? Y es conocer nuestro propósito. Hay cosas que tenemos que conocer, y entre ellas, la número uno es nuestro propósito, y nosotros vamos a hablar de eso en un momento. Y número dos, este libro lo tiene acá escrito, crecer, ¿verdad? Crecer para alcanzar el potencial, ¿ok? Y número tres sería, para ponerlo en palabras sencillas, él utiliza la palabra sembrar, ¿verdad? Él utiliza la palabra sembrar, o yo puedo usar la palabra implementar, implementar, ¿verdad? Puedo usar esa palabra. Pero yo creo que esto es bien importante, mi hermano. Cada uno de nosotros somos distintos, somos diferentes, somos llamados a ser líderes, sin lugar a duda. Sin embargo, no todos somos iguales. Hay ciertas cosas en su corazón que Dios ha puesto allí que son parte del propósito de su existencia. ¿Okay? Hay cosas que Dios ha puesto en usted y son parte del propósito de la razón por la cual usted entró a este mundo. Nadie entra al mundo de balde, nadie entra al mundo al azar. Incluso un embarazo no intencionado por una pareja no quiere decir que no fue intencionado por Dios, ¿verdad? No importa cómo y en cuál circunstancias una persona entra al mundo, todos entramos con propósito. Y es importante, ¿verdad? Es importante identificar ese propósito. Establecer nuestro propósito es fundamental para la eficaz vida de liderazgo, aunque Dios obra en forma única en la vida de cada individuo para dar a conocer su voluntad. Podemos decir que para todos Dios usa nuestro quebranto y nuestros dones espirituales para clarificar y validar nuestro propósito individual o misión, ¿verdad? Usted, mi hermano, a lo mejor nadie se lo ha dicho, pero usted tiene una, para ponerlos en palabras más, posiblemente un poquito más popular y más en boga, ¿verdad? Palabras que sean más en boga, usted tiene una asignatura sobre su vida, ¿verdad? Un assignment, ¿verdad? Una misión sobre su vida. Y esa misión sobre su vida fue puesta por Dios. No me importa lo tímido que usted sea, no me importa que a usted no le gusta hablar mucho, no me importa que usted sea una persona que no le gusta estar en público, pero créeme, mi hermano, que usted nació con los ingredientes necesarios y con el potencial necesario para vivir su vida con propósito y vivir dentro de la misión de Dios para usted. Créeme, mi hermano. Como dice John Maxwell, importante conocer, pero también crecer, ¿verdad? Crecer y desarrollar sus habilidades para que usted pueda maximizar el potencial que Dios le ha dado. Si usted, algunos nacieron para ser maestros, algunos nacieron, perdón, nacieron para ser médicos, otros para ser enfermeros, otros para ser contables, otros para ser contratistas, otros para ser pastores, otros para ser buenos padres, otros para ser una buena madre. Cuando le preguntaron a Napoleón en cierta ocasión quién es la persona que más influencia ha tenido sobre su vida, sin pensarlo dijo mi madre, ¿verdad? Entonces, ¿quién desarrolló ese líder en ese, aunque usted tal vez no esté de acuerdo con la vida de o la figura de Napoleón, era un hombre que tal vez no era muy bueno, pero ese liderazgo, esos dotes de liderazgo, su madre tuvo algo que ver con él. Por tanto, cada uno de nosotros tenemos una misión. ¿Okay? Y es importante que usted viva consciente de eso. Dice, Dios usa nuestro quebranto para revelar nuestro propósito. Cuando nos rendimos totalmente al Señorío de Cristo, comenzamos a ver el mundo a través de los ojos de Cristo. Cuando comenzamos a ver a los demás de la manera que Cristo los ve, nuestro corazón pronto se quebranta con las cosas que quebrantan el corazón de Dios. El quebranto se convierte en un revelador de nuestro creciente comunión con Dios y de la carga que comienza a crecer en nuestro corazón como líderes. El corazón de un sumiso hijo de Dios es cargado con un sentido de urgencia por la necesidad real en la vida de las personas, ya sea la Madre Teresa, que sintió la carga por la hambruna de Calcuta, Bob Pierce, que sintió la carga por los niños necesitados alrededor del mundo, o Billy Graham, quebrantado por las almas perdidas en las ciudades principales de América, una visión para hacer un impacto eterno parece comenzar cuando el corazón de un cristiano se quebranta por una necesidad específica que requiere una participación personal. Así que el quebrantamiento, aquello que te preocupa, aquello que te molesta, puede ser una forma en que el Señor nos ayuda a comprender el propósito en nuestra vida, ¿verdad? Cuando Moisés, por ejemplo, fue y vio a aquel egipcio tratando injustamente a un israelita, y Moisés fue y le dio al egipcio y lo mata, ¿verdad? Aunque no lo veamos de esa manera, pero esa preocupación o ese sentido de justicia que estaba sintiendo Moisés en aquel momento de defender al israelita, el esclavo, ¿verdad? El esclavo, ese sentido de justicia era como quien dice, un preludio a la misión que Dios tenía con su vida de ser el líder que Dios utilizaría para sacar a los israelitas de Egipto, ¿verdad? Después de esclavitud por 420 años. Por tanto, lo que nosotros vemos en la sociedad que nos preocupa, ¿qué usted ve en la sociedad que te afecta, que te molesta? Es muy probable que ese quebrantamiento que usted siente es algo que está dando definición a su propósito como creyente, ¿verdad? Nadie nace de nuevo de balde. Y nadie existe de balde. La Madre Teresa, increíble ejemplo. Aunque nosotros no somos católicos, y a veces nosotros como creyentes evangélicos y de tilde y tendencia pentecostal, a veces tendemos a señalar a todo, ¿no? Que era una católica, una idólatra. Pero mi hermano, esa mujer entregó su vida para la caridad, y esa mujer fue ejemplar. Ella brevemente, ella misma tomó un voto de pobreza, se tiró a la calle y comenzó a trabajar con las personas en la calle. Y ella decía que su mayor tentación era regresar al convento. Cuando ella estaba ayudando a esa gente en la calle, ella sentía una tentación. Qué fácil sería para mí abandonar a esta gente, estos pobres en la calle. Estos tenían esa enfermedad, está en la lepra. Estos leprosos, qué fácil sería para mí abandonarles y regresar a mi vida cómoda en el convento. Y ella no hizo eso y se quedó allí. Y en el mundo hoy día hay sedes que ella plantó en todo el mundo que ayudan a huérfanos y fue un ejemplo de lo que es, ¿verdad? Una persona comprometida a un propósito, ¿verdad? Dios la juzgará, ¿verdad? Dios la juzgará. Pero nosotros también tenemos que identificar, hablando del corazón, el líder tiene que aprender a identificar cuál es su propósito, ¿verdad? Yo tengo que identificar cuál es mi propósito, ¿verdad? Yo personalmente creo que yo estoy viviendo parte de mi propósito enseñando esta clase, ¿verdad? Yo personalmente, ¿verdad? Lo digo con humildad, ¿verdad? Sin pretensión de que yo he identificado que el Señor me ha llamado a la enseñanza, ¿verdad? Y desde muchos años yo entendía eso de parte del Señor. Una vez caminando con mi Biblia en la calle yendo a la iglesia, memorizando unos textos, yo entendí, comprendí que Dios me había llamado a la enseñanza. ¿Okay? Y eso, yo era un muchacho joven en aquel entonces, súper joven. Tenía pelo en aquel entonces. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tenía pelo negro en aquel entonces, ¿ok? Y pesaba menos de lo que yo peso ahora, ¿ok? Pero no, yo vivía aquí en Brentwood. En Brentwood, que es un pequeño Brooklyn, porque estaba lleno de hispanos. Pero, y yo sentí, yo sabía que Dios me había llamado a la enseñanza. O sea, que eso era un ministerio que el Señor tenía, un parte del propósito de mi vida, de mi conversión, de mi vida cristiana, y usted también tiene su propósito. Dice, Dios usa nuestros dones para revelar nuestro propósito, ¿verdad? Dones, ¿verdad? Ya hemos hablado del quebrantamiento o las inquietudes. Tiene que haber algo en su vida que le molesta. A Martin Luther King le molestaba el racismo, ¿verdad? Y sus emociones, hablando del corazón de Martin Luther King, él tenía emociones de odio, ¿verdad? Pero él agarró esas emociones de odio, porque las emociones no son ni buenas ni malas. Es lo que usted haga con esas emociones. Es la decisión que usted tome. Es el impacto sobre su voluntad. Usted puede procesar sus emociones de tal modo que usted las canalice hacia algo productivo, provechoso y de bendición y de edificación, ¿verdad? Pero Martin Luther King le molestaba el racismo. ¿Qué hizo? Él es el fundador, ¿verdad? Decimos de lo que es el movimiento de los derechos civiles. Y ya hemos hablado de que aquello que te quebranta, aquello que te molesta, ayuda a dar definición al propósito que usted tiene en la vida. Pero también sus dones, ¿verdad? Los dones con los cuales usted nace. Y hay dones que son naturales, ¿ok? Y por supuesto, hay dones espirituales. ¿Okay? Hay dones espirituales y dones naturales. Y yo quiero hablar por un momento de sus dones naturales. Usted, mi hermano, tiene dones naturales. Usted nació con las herramientas necesarias para sobrevivir en la vida. Voy a repetirlo, creo que es importante. Usted nació con las herramientas necesarias para sobrevivir en la vida. Vamos a la Biblia, vemos las primeras personas que entraron al mundo y que nacieron, Abel y Caín. Vamos a ir hasta ese extremo, ¿verdad? Y Abel le encantaba el ganado, cuidaba el ganado, cuidaba los animales. Caín era un tipo que le encantaba sembrar las matas, las flores, los vegetales. ¿Qué era eso? Sus dones naturales, ¿okay? Sus dones naturales. ¿Para qué Dios les dio esos dones? Para que sobrevivieran en la vida, para que tuviesen mayordomía sobre la creación de Dios. Y esos son los dones naturales que cada uno de nosotros tenemos. Dios te ha dado dones naturales para que usted, así como Caín y Abel, usando ese ejemplo bíblico, ellos eran mayordomos sobre los recursos naturales de la tierra. Dios te ha dado dones para que usted también maneje los recursos naturales de la tierra. Eso no quiere decir que usted va a ir a su casa esta noche y hacer un hoyo en la tierra y su marido le dice, ¿qué usted hace? Son las 12 de la noche. Aprendí que tengo que ser mayordomo de los recursos de la tierra. Aquí tiene que haber aceite, petróleo aquí. No estamos hablando de eso. Pero en su trabajo, ¿qué es el mundo del negocio donde usted trabaja? No me importa si es un supermercado. Usted está metido dentro del sistema de mayordomía del mundo. ¿Qué es lo que es la economía? Los principios de la economía. Oh, que los Estados Unidos tienen una economía muy fuerte. Oh, que la China tiene la economía muy fuerte. Oh, que está bajando la economía en Venezuela. Mi hermano, ¿qué es todo eso? La economía no es nada más ni menos que un sistema de administración, un sistema de mayordomía de los recursos naturales de la tierra, ¿verdad? Porque ¿de dónde viene el dinero? ¿De dónde viene la finanza? ¿Usted cree que eso viene del Federal Reserve allí en Washington, D.C., que allí imprimen dinero y que oh, bueno, esta semana imprimieron 3 billones de dólares más? La economía subió 3 billones, no subió nada. Allí no se imprime nada si no hay recursos naturales para respaldar ese dinero que se imprime allí. Por tanto, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo en el que en él habita. El dinero no es de nadie. El dinero no es de nadie. ¿Sabe cómo yo lo puedo comprobar? Porque nadie se puede llevar el dinero con él o ella a la tumba. No es de nadie. Lo va a dejar en este mundo. Es parte de los recursos naturales. Es un reflejo de la administración y la mayordomía de los recursos naturales. El Señor nos da dones en la vida, don de labia, don de convencimiento. Le vendes nieve a los esquimales. ¿Okay? Le vendes arena a los que viven en el Sahara Desert. Mira, estoy vendiendo una taza de arena. Don de labia, don de hablar, don de convencimiento. Nacemos con dones. Hay gente que usted nació con un don. El apóstol Pablo tenía dones naturales. No solamente dones espirituales, que era espiritual. No, un hombre que sabía tejer, tenía su oficio, hacía carpas con el pelo de camellos. En Tarso, eso era lo que hacían, ¿verdad? Carpas. Él era de un pueblo donde hacían carpas con pieles de camello, con telas de camellos, ¿verdad? Y todo eso tenía su destreza, tenía su don, tenía su capacidad, tenía una habilidad intelectual increíble, ¿verdad? Y Dios te ha dado lo que usted necesita también para su supervivencia en la vida, ¿verdad? Y Dios nos ha dado dones, y ese don que el Señor te ha dado, yo a veces me da ganas de meterme adentro de la gente y gritarle en la conciencia: usted tiene dones. Sinceramente, porque a veces somos tan pasivos en este aspecto de nuestra vida, y usted tiene el tesoro en las manos y no estás haciendo nada con él. Eso es terrible. ¿Okay? Mira, Chuck Swindoll escribió un libro muchos años atrás que se llamaba Viviendo por encima del nivel de la mediocridad. Ese es el título del libro. Viviendo por encima del nivel de mediocridad. Y en ese libro, él habla sobre los máximos recursos naturales que se pierden en el mundo. Y él llega a la conclusión de que los recursos naturales que se pierden en el mundo no son las hectáreas de bosques en California que se están quemando anualmente, o los bosques que se queman y se pierden en la Amazonas, o el desparramiento del aceite de esas embalsas, esos barcos que llevan aceite. El mayor recurso natural que se pierde es el recurso humano. Gente que no hace nada con el talento que Dios le ha dado. Gente que no hace la mínima inversión en ellos mismos para crecer, ¿verdad? Y eso es lo que hablamos aquí. Crecer, alcanzar tu potencial. Cuando usted llegue al cielo, usted le dará cuenta a Dios por lo que usted hizo con el don que te dio. Mary. Chuck Swindoll, en inglés se llama Living Above the Level of Mediocrity. ¿Okay? Y mi hermano, el Señor te va a llamar a cuenta por lo que usted hizo con el don que Él te dio, ¿verdad? Mira, yo te di un don tremendo para ser un tremendo negociante. Tú hubieses sido la persona que más diezmo daba en la iglesia. You know. Es más, mira, yo te di un don de vendedor. Tú pudiese haber tenido 5 o 7 casas y te conformaste con vivir en una choza, ¿verdad? En un rancho pequeño, ¿verdad? Y es que tú pudieses haber sido un escritor, una escritora. Tú pudieses haber sido un maestro. Tú pudieses haber sido, mi hermano, eso es triste, que se ponga en la lápida de nuestra tumba, este pudiese haber sido, ¿verdad? Eso es horrible, ¿verdad? Tenemos que identificar nuestro propósito y hacer un asesoramiento, un inventario de los dones que Dios te ha dado en la vida. Despojarte de todo, desconectarte, agarrar un cuaderno, comenzar a escribir. Yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, yo sé. Yo identificar lo que no sabes hacer para no desperdiciar tu tiempo en eso. Pero identifica lo que puedes hacer y desarrolla eso. Eso es lo que hace un líder. Y Dios usa gente que hacen eso. El Señor no usa gente que tiene las manos dobladas y los hombros se encogen los hombros. ¿Qué tú sabes hacer? Nada. Y está con otra persona. ¿Tú eres, y qué tú haces? Bueno, yo soy el ayudante de él. Que él dice que no sabe hacer nada, yo soy el ayudante de él. El Señor no usa gente así. Un momento, Elsa, termino con este pensamiento. Cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, cada uno de ellos estaba activo haciendo algo. Algunos estaban enmendando sus redes, ¿verdad? Estaban haciendo algo. El Señor llama a gente ocupada. El Señor usa gente ocupada, que están activos, trabajando en su propósito, trabajando con su corazón en esa área que Dios ha puesto allí para trabajarla y desarrollarla. ¿Para qué? Para servir, para sembrar semillas en la vida de los demás, para ayudar a otros a crecer, para que su vida sea un peldaño que ayuden a otros a subir también. Elsa, perdona que...
Sí, ¿cómo puede uno lograr identificar cuál es el propósito de la vida de
Dios? Ok, yo voy a usar un libro secular para dar la respuesta, ¿ok? Regresando a Stephen Covey, en su libro Los Siete Hábitos de Personas Altamente Efectivas, sugiere que uno haga un ejercicio de visualización. Y esto no es un libro cristiano, pero escudriñarlo todo, retener lo bueno. Nadie es dueño de la verdad. Toda la verdad viene de Dios. Y si uno identifica algo que es verdad y es de provecho, pues no le decimos que no, ni lo marginamos. Incluso hay muchas cosas de la vida que no siempre la encontramos en la Biblia. La Biblia nos ayuda mucho teológicamente, nos ayuda a dar una excelente interpretación teológica a la vida, pero a veces necesitamos de otros recursos. Pero Stephen Covey da esta sugerencia. Supongamos que usted está andando y está entrando a una iglesia. Vamos a usar una iglesia, y está llena la iglesia, y usted entra y usted se sienta a la parte de atrás de la iglesia, y hay un ambiente bien solemne en la iglesia, y todo está lo más tranquilo, y como que hay un ambiente de mucho amor, y todo el mundo como que está mostrando compasión el uno hacia el otro, y hay como una armonía, y de repente usted se da cuenta que usted está en su propio velorio, y que usted es una persona muerta, y que su cadáver está al frente de la iglesia. ¿Verdad? Eso es la ilustración que trae Stephen Covey. Dice, wow, y usted está en su propio velorio. Usted se sentó atrás y no se dio cuenta y usted está en su propio velorio. Esto no es bíblico, pero es una ilustración. ¿Okay? Y él dice, tres personas van a hablar de usted. Una de ellas va a ser un miembro familiar, alguien de su familia. La segunda persona que va a hablar de usted es un amigo, ¿verdad? Que no es de su familia, pero un amigo. Y la tercera persona que va a hablar de usted es alguien que trabajó con usted en la vida, un socio. ¿Qué te gustaría escuchar esa gente decir de ti? Y ahora Stephen Covey dice, saca tu cuaderno y comienza a escribir. ¿Qué va a decir el miembro familiar de ti? Y escríbelo. ¿Qué va a decir tu amigo de usted? Oh, que él era así, y escríbelo. ¿Y qué va a decir ahora alguien que trabajó con usted? Y luego de haber hecho ese ejercicio, usted va a acercarse más a su misión en la vida. Porque tenemos que dejar, según dice Stephen Covey, él dice, tenemos que permitir que el fin determine el comienzo. Así que, ¿cómo queremos terminar? ¿Cómo queremos terminar la vida? Si no sabemos cómo queremos terminar la vida, nunca vamos a descubrir nuestro propósito o misión en la vida, ¿verdad? Y eso es una ilustración, ¿verdad? Es una ilustración que viene de un libro secular, pero tiene valor, ¿verdad? Tiene valor. Si usted quiere descubrir su propósito en la vida, ¿qué quiere usted que la gente digan de usted? ¿O cómo quiere usted ser recordado para la posteridad? Es una persona que no le importa. A mí no me importa lo que digan de mí. Después de muerto yo no voy a escuchar a nadie. Hermano, que ni me traigan flores, chorro de hipo, lo que me van a dar me lo den en vida. Entonces he escuchado cosas así, ¿verdad? A veces hay gente que hablan así, ¿verdad? Si me vas a dar, que me lo den ahora. Díganme que me aman ahora. Hablen bien de mí ahora. Entonces, escucha todas esas cosas así. Pero no estaría de más reflexionar y pensar, Señor, ¿qué tú quieres hacer con mi vida? ¿Verdad? ¿Qué tú quieres hacer con mi vida? Nosotros le servimos a un Dios que habla. Nosotros le servimos a un Dios que se revela a nuestras vidas, ¿verdad? Un Dios que nos ilumina, ¿verdad? Y es importante, es crítico a estas alturas de nuestra vida, porque el tiempo se va y podemos perder mucho tiempo ocupando energías en cosas que nada tiene que ver con el propósito de Dios con nuestra vida. Y cuando yo digo el propósito de Dios con nuestra vida, no tenemos que espiritualizarlo todo. Usted puede ser un buen comerciante que bendice su comunidad. Usted puede ser un buen, qué sé yo, trabajador, enfermera, qué sé yo, trabaja en el hospital. Es más, vamos a hablar de la manera más transparente posible, la manera más real posible. Usted puede ser un excelente conserje que bendice a la comunidad. Mira este asunto del coronavirus. Ok, un virus, vamos a limpiar todo. ¿Quiénes son las personas más importantes de la sociedad? Los que limpian, los que pasan el mapa, los que están en el hospital allí manteniendo el aseo. Esa gente son más importantes que los médicos. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de nuestro propósito en la vida, créeme, mi hermano, cuando entramos en esa onda, somos de bendición a los demás. Y créeme que hablábamos anteriormente de las facultades. Una de ellas era la facultad de la emoción. ¿Se acuerdan? Créeme que si usted entra en la onda del propósito, usted encuentra el espacio donde usted pertenece en la escala social, ¿verdad? El pedazo del rompecabezas que es usted dentro de la sociedad, usted se ubica en ese lugar y créeme que usted va a sentir alegría y gozo en ese trabajo. Se va a sentir feliz. Hay gente alegre haciendo cosas sencillas en la vida. No los critiquemos. Han encontrado su propósito. Y hay gente que están en situaciones y circunstancias en la vida que viven frustrados. Se ven alegres, se ven felices. Por afuera la fachada la tienen linda. Posiblemente pueden tener los bolsillos lleno de dinero y están desubicados, ¿verdad? Están desubicados. Una vez un médico trabajando, es más, mira, yo voy a ser sincero, cuando mi esposa estaba dando a luz, yo estaba mirando el médico ese y yo estaba ahí presente cuando ella estaba dando a luz a nuestra primera hija y el médico me estaba hablando a mí que las ganas que tenía para ganar la loto para dejar de trabajar. Yo, oye, ese es el médico que está dando, póngase a enfocar, se supone que ese sea su trabajo de sueño, se supone que eso sea su dream job, usted está tratando con mi esposa, no me hable de eso a mí ahora, ¿verdad? ¿Cuál es el punto, verdad? Que encontrar nuestro propósito, ¿verdad? Y el Señor nos ayuda a identificar ese propósito, el Señor nos ayuda a llegar allí, el Señor nos ayuda a identificarlo, y ¿sabes? Otra cosa, a veces el Señor pone personas a nuestro alrededor que nos ayudan para poder identificar ese propósito. En más de una ocasión, personas me han dicho ciertas cosas que yo he tomado nota de ellas, ¿verdad? Esta es la tercera o la cuarta vez que alguien me dice que yo soy bueno en esto, ¿verdad? Bueno, yo me voy a meter por ese camino entonces. Yo, tal vez yo sirvo para eso, yo me voy por ahí a tratar, ¿verdad? Y si no funciona, pues regreso. Pero el Señor también utiliza a otras personas que nos observan, ¿verdad? Que pueden identificar en nosotros cosas que nosotros no podemos identificar. Así que el corazón del líder, ¿verdad? Voy a terminar un poquito temprano hoy, ¿verdad? Son 10 minutos, voy a tener misericordia de ustedes hoy, ¿ok? Aunque yo puedo seguir, no se crea. No me den la tentación de seguir. Es que los veo un poco cansados. Pero sin lugar a dudas, mis hermanos, nuestro corazón, que es algo sumamente importante. Hay demasiado de mucho en nuestro corazón que no podemos ignorar. Nuestro corazón, nuestras actitudes que están allí, ¿verdad? Nuestra verdadera identidad está allí en nuestro corazón. La persona que usted realmente es está allí en su corazón. Y es la área más importante de la cual cada líder debe de trabajar, ¿verdad? Y invertir en esa área de tu vida, no de una manera egocentrista, ¿verdad? Me he olvidado de todo el mundo porque estoy trabajando en mi corazón. Pero ya no vienes a la iglesia, ¿qué pasa? Estoy trabajando en mí, ¿verdad? No es ese asunto, ¿verdad? Pero antes tú me visitabas, No. Estamos, ¿verdad?, creciendo, desarrollando ese propósito que Dios nos ha dado porque queremos servir mejor, queremos invertir en los demás. Créeme que la manera de ser más feliz en la vida es cuando usted invierte en los demás, ¿ok? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido hoy. Hay muchas cosas que yo no toqué en este capítulo. Léalo en su casa, por favor. Invierta tiempo para leer el capítulo 3 para la semana que viene. ¿Okay?